Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Vamos Colombia.
Buenas noches, querida audiencia, queridas amigas, amigos de Intervoces. Nuevamente con ustedes, un caldeado debate público en Colombia. Estas semanas anteriores, este mes que inicia, está marcado por una pugnacidad del debate en la escena pública colombiana. Y con esto, Constanza, quiero señalar a propósito de la conversación que vamos a sostener hoy contigo, que las plataformas de tecnología de comunicación, los espacios creados por las tecnologías de comunicación en Twitter, en todo el espacio virtual de estas últimas semanas en Colombia, está caracterizado por una virulencia verbal, por una inédita presencia de un tipo de expresiones, enunciados, epítetos, caracterizados por lo que algunos consideran es una especie, es un nuevo modo de comunicarse. Es tan así que estamos ante un nuevo modo de conectarse, de establecer una relación con los auditorios que se los disponen a participar en el próximo, en la próxima jornada de esta carrera por la presidencia del país. Se trata de un modo de comunicación que tiene la virtud de la sencillez, o se trata de un simulacro de autenticidad, claridad y capacidad de presentar los complejos problemas de Colombia en unas pocas frases. Tenemos entonces, Constanza, como bien lo hemos venido señalando, que el lenguaje, las formas verbales, el dispositivo semiótico y la actuación de los protagonistas en la escena pública acuden al lenguaje para, en este caso, establecer una diferencia. El pasado era de mentiras, el pasado era de trampa, el pasado era de fingimiento. Ahora vamos a hacer un cambio con la sinceridad, con la franqueza y con la capacidad de hablar a calzón quitado. Eso tiene un vehículo que tiene una denominación. El vehículo son las palabras, el vehículo son los enunciados. Y lo vamos a caracterizar como chabacanería o simulacro. Constanza, qué gusto nuevamente compartir contigo este momento de estar con nuestros radioescuchas, nuestras radioescuchas, a propósito de un tema fundamental y central en nuestros programas, el lenguaje. Hoy hablaremos de, bueno, tú dirás, Constanza, la chabacanería.
Así es, Rubén Darío. Bueno, también me uno a tu saludo. Pues es un gusto estar aquí de nuevo hablando sobre estos fenómenos del lenguaje, que creo que nunca se nos habían presentado de esta manera tan chabacana, como tú lo mencionas. Es un término que suena un poco informal. Cuando uno menciona el chabacán, la chabacanería, no sabe si está frente a un adjetivo, a un sujeto o a un verbo. Si realmente se está haciendo, si somos chabacanes cuando nosotros desprestigiamos, cuando recurrimos a la vulgaridad, cuando recurrimos al descalificamiento, a la agresión, sin decirlo. Todo en aras, como tú lo decías, de una espontaneidad, de una falsa autenticidad. Y entonces yo soy así, yo soy francote y yo soy capaz de mostrarme tal cual soy, sin ver las consecuencias de lo que decimos. Porque el problema de esta chabacanería, ¿no?, que se está disfrazando de ser auténtico, autónomo y absolutamente sincero, y tener que hablarle a las personas de esta manera porque pensamos o subestimamos que no entienden de otra manera. Entonces, estamos recurriendo a un arma de doble filo, a descalificar al otro y al subestimar a mi interlocutor, porque no amerita argumento alguno, contenido alguno, semántica alguna, sino vamos a recurrir a estas figuras, a estas imágenes que yo logro hacer a partir de lo que estoy diciendo. Entonces, Rubén, si yo me refiero a un bombero como un gordo que se la pasa durmiendo, pues fíjate cómo estamos cayendo entre el desestimar un trabajo, un oficio, y hacerlo totalmente jocoso para los demás, como si con eso lograra tener adeptos que por mi intolerancia, porque finalmente eso es una manera de no reconocer al otro, estamos llegando a esos juegos del lenguaje que de por sí son perversos, son malintencionados, es una manera de denigrar, es una manera de opacar y de evitar el diálogo con argumentos y de evitar el confrontamiento con razones. Entonces creo que estamos cayendo en esos juegos. Y yo te invito inclusive a que pensemos, Rubén, dime de qué hablas y cómo hablas y te diré de qué careces.
Constanza, sí, aquí hay varios aspectos que podíamos formular como preguntas para esta pedagogía que como lingüistas, como filólogos, especialistas en distintos campos, la pragmática, la teoría de la comunicación, la semiótica, podemos formular esos interrogantes para hacer una invitación a pensar racionalmente lo que está ocurriendo en la escena pública colombiana en este momento tan decisivo para la historia de nuestro país. Va a haber segunda vuelta y de esa decisión, pues a esa decisión van a estar atadas realidades en el futuro inmediato en Colombia, en el campo de la educación, los presupuestos para la educación, en el campo del estímulo al sector privado, a la pequeña empresa, en el campo de la cultura en Colombia, en el campo de la integración de las regiones, en el campo de las relaciones internacionales de nuestro país en un contexto muy complejo, muy hostil en el momento presente. Quiero decir esto para señalar que la calidad del lenguaje del debate público deja mucho que desear en términos de cuál concepción de las complejas realidades colombianas presentan esos modos de decir, esos modos de expresión. ¿Y qué es lo que se quiere? Yo quiero decirlo compartiéndolo contigo, con esa chabacanería, expresiones vulgares, expresiones simples, caracterización de la forma como se ha usado el Estado, de los distintos sectores de la vida social, las mujeres, los distintos grupos sociales, los jóvenes, los estudiantes. Bien, todo este lenguaje chabacano es expresión de una concepción del mundo. Y yo creo que lo primero es que ese lenguaje chabacano que dice me puse azul, o que le dice a alguien, o que dice yo entrego 1,000,000,000 para que se mejore la educación de un hombre de Estado. Un hombre de Estado que aspira, un hombre que aspira a ser, digamos, el primer funcionario de la nación, puede pensar el Estado desde su propio bolsillo, desde sus recursos personales, o el problema se refiere a los recursos del Estado y no al bolsillo del que aspira a la primera función del país. El otro aspecto es la relación entre chabacanería y autenticidad desde el pueblo. Porque es un estereotipo, ¿verdad? Que el pueblo es vulgar, que el pueblo es soez, que el pueblo se comunica entre sí con vulgaridades. Entonces, cuando el aspirante a la presidencia emplea palabras soeces, eso lo evalúan como que es un hombre popular, que es uno popular en el sentido de origen popular, en el sentido de que él tiene el temperamento y el espíritu del pueblo. Pero aquí incurrimos en una simplificación, que el pueblo es grosero y vulgar. Y lo último que yo quisiera señalar es que las normas de cortesía pueden verse como hipocresía, pero las normas de cortesía, sabemos, significan una condición de la comunicación en la cual yo considero con respeto al otro. Pero por el pasado, que se hace una evaluación del pasado en la política colombiana, es que hablaban con mentiras. Ahora yo voy a hablar con verdad porque utilizo palabras vulgares, pero esas palabras soeces, HP, insultos, son más parecidos a un aullido, a una forma violenta de considerar las relaciones sociales.
Rubén, cuando nosotros hablamos de lo chabacano, necesariamente lo relacionamos con lo grosero, con lo ordinario, con lo tosco, ¿no? Con aquello que es denigrante, con aquello que no tiene ningún tipo de consideración, es despectivo. Y la chabacanería se ha vuelto una práctica discursiva que tiene adeptos y tiene también cómplices, me parece, y tal vez eso es lo grave. Y nosotros, como críticos, como analistas del lenguaje, de estos juegos del lenguaje, nosotros vemos con gran preocupación que no diría fórmulas, tal vez hábitos lingüísticos que están ahora muy presentes, estamos asistiendo pues a estos usos cada vez más, con mayor aceptabilidad, yo creo que tienen ese efecto peligroso de ir introduciendo una subcultura donde todo vale, donde con el lenguaje yo puedo decir lo que sea en aras de lo que tú mencionabas, que yo creo que es el punto clave aquí. O sea, una cosa es lo auténtico, lo original, lo sincero, y otra cosa es esta grosería, intolerancia, vulgaridad, donde se descalifica por tener un rol, un poder, ¿no? Que puede ser con la palabra, con el dinero o con el oficio, pero se tiene y se abusa de un poder a partir del lenguaje. Entonces yo creo que se confunde, porque mucha gente dice, es eso, lo que tú decías, entonces habla así, sin pelos en la lengua, a calzón quitado, y eso se confunde con lo original, con lo sincero, con lo bizarro mismo, ¿no? Porque pues aquí no hay finalmente esa valentía, ¿no? Ese concepto que se manejaba y que eran absolutamente auténticos, sinceros, pero además valientes de decir las cosas. Yo creo que aquí no es el escenario. Aquí no es esa la valentía que queremos. Aquí la valentía es en términos de las apuestas. O sea, ¿cómo vamos a lograr un cambio? ¿Cómo vamos a lograr mantener el Estado? ¿Cómo logramos mantener una democracia? ¿Cómo solucionamos nuestros problemas? Entonces yo creo que aquí se está utilizando indistintamente unos términos, confundiéndolos, enmascarándolos con otros, y todo nos parece que es permitido y que es absolutamente auténtico, sincero, y que no esconde nada, cuando sabemos que detrás de eso, pues obviamente hay un veneno, hay una no neutralidad de la palabra que está haciendo lo suyo, y es incidir en la percepción que se tiene. O sea, es pensar que la gente se le compra con un dulce, con un caramelo, con un paseo, y que ninguno tiene la capacidad de decir, eso no es así. O sea, deme razones, deme argumentos, no solamente ese tipo de hábitos que son absolutamente cotidianos, pero que tienen también sus espacios de uso. Yo creo que esto no puede ser, como muchos dicen, la chabacanería se llamaba el lenguaje de cocina, de arrabal, de bar, de calle, y resulta que el Estado no es una calle, no es una cocina, no es un arrabal. Entonces nosotros no podemos pensar que todo es un chiste y que todo es mi casa y yo la manejo como a mí se me antoja, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran abuso de poder a través del lenguaje, y esta chabacanería se está volviendo realmente un arma de poder donde nosotros mantenemos, opacamos invisibilizamos muchos de esos problemas que realmente hay. Como si fuéramos menores de edad, como si fuéramos personas que no pensamos, que nos dejamos endulzar y nos dejamos llevar por esa emoción, ¿no?
Sí, Constanza, en las emociones. Yo veo contigo, compartimos esa comprensión acerca de los usos de los signos verbales, de los gestos, acerca de la actuación en la escena pública. Allí hay un hilo conductor y es dirigirse a las emociones básicas del auditorio. ¿Cuáles emociones básicas del auditorio, cuáles expectativas básicas del auditorio se pulsan, se atizan con un tipo de lenguaje? Entonces, instintos básicos, un lenguaje básico y una concepción sobre el interlocutor y sobre las realidades colombianas. En ese sentido, si miramos la apuesta de algunos de los candidatos, bueno, ustedes le pondrán sus nombres, uno puede ver que apela a un código de comunicación de tres niveles de significación. El primero es que la expectativa de los votantes es para que les regalen cosas. Yo regalé 1,000,000,000 de pesos para la educación y voy a entregar el sueldo como presidente. Es que el Estado no es un lugar para dar dádivas. Eso está escrito en la Constitución. La simplificación sobre el comportamiento del auditorio, cuando la visión del mundo de quien produce los mensajes es ver al auditorio como una multitud de mendicantes, insisto, voy a darles para que vayan una vez en la vida a ver el mar. ¿Cuál es la concepción que hay detrás de ese enunciado? La concepción de ese enunciado es una manera de entender el ocio, las vacaciones, el descanso de la gente. ¿Cuál es la concepción de relación entre las regiones? Que una vez alguien del interior vaya una vez en la vida a Cartagena, a Santa Marta, entonces se simplifica la función social del Estado con respecto a cómo se organiza en un régimen, digámoslo, en un sistema laboral, la codificación de los derechos de los empleados, de los trabajadores, su uso de las vacaciones. Pero además es una suerte de coima. Si ustedes votan por mí, yo les doy unas vacaciones a Cartagena. Allí hay un regreso a las promesas del pasado a través de un enunciado que parece sencillo. El otro punto es a lo que tú te referías, Constanza, es la que es qué lugar ocupa en la comunicación, en la interacción discursiva, un juego de lenguaje que apela a formas soeces. ¿Qué significa? Y allí hay una estrategia en la utilización, una estrategia discursiva, una estrategia desde el espectáculo de utilizar expresiones soeces. Primero, uno puede decir que esas expresiones vulgares son conductas lingüísticas propias de una sociedad patriarcal, en la cual se empleaba en el campo, en el agro, en los pueblos, una relación soez, decir yo soy muy macho. Pero lo que resulta aquí es una simulación, al mismo tiempo que una simplificación. Una simulación, ¿por qué? Porque la persona de ese mensaje no pertenece ya por su rol social, por el tamaño, por sus recursos materiales, no pertenece al pueblo. Eso es una simulación del lenguaje popular, pero al mismo tiempo afianza una relación patriarcal con unos hábitos lingüísticos que son propios de sociedades déspotas, totalitarias, un sector rural atrasado y un sector de pueblo también atrasado, como un sector social atrasado que usa la violencia. Y el tercer punto es que esa simulación de franqueza a través de enunciados con los cuales se dirigen a los corruptos. Es que el problema de los corruptos, añadiría yo, no es llamarlos con vulgaridades, es acudir a los instrumentos del Estado que ya se encuentran para disminuir y atacar la corrupción. El simulacro es que uno, cuando se expresa vulgarmente, uno es auténtico cuando dice expresiones soeces. Ese es un simulacro, porque vaya usted a que una persona popular hable, le permitan decir a través de los medios institucionales con expresiones soeces sus más sentidas demandas. Habrá una censura. Aquí lo que hay es un privilegio para una persona con recursos simbólicos y materiales amplios a quien le permiten privilegiadamente emplear expresiones soeces. Es al contrario, el uso de esas expresiones soeces expresan un lugar de privilegio porque los medios institucionales le permiten expresar eso todo el tiempo. Una persona del común deberá dirigirse con cortesía como corresponde a una cultura de civilización.
Me parece importante mencionar esa anticortesía. A mí me parece que eso en últimas también es lo más grave, es violar frontalmente cualquier norma de cortesía, de trato hacia el otro, de reconocimiento hacia el otro. O sea, me parece que esto ya es un enfrentamiento, una violación total a esas mínimas pautas de cortesía, que es no agredir al otro, no atacar al otro, no descalificar al otro de esa manera, no minimizarlo tanto, ¿no?, que casi lo desaparecemos. O sea, no es digno ni siquiera de. Entonces me parece que aquí ya se está jugando también un aspecto importante, y es una violación frontal a eso, a unas pautas mínimas de cortesía, de trato. O sea, es un destrato total, un maltrato total hacia el otro, y lo vemos como un juego, como una manera de ser auténtica. Y resulta que no, estamos violentando unas pautas, un reconocimiento, que es en última lo que permite finalmente la democracia, por lo menos una comunicación, por lo menos un respeto hacia el otro. Entonces, me parece que esto es un asunto que ya no es una chabacanería, solamente como un estilo, ¿no?, al estilo de la música chabacana o del humor chabacano, que solamente queremos parecer auténticos, graciosos, sino que ya esto es una violación total hacia una convivencia, hacia un respeto por el otro, ¿no?, hacia la alteridad. O sea, es eso lo que necesitamos como un principio básico, a pesar de las diferencias, un reconocimiento hacia el otro.
La alteridad, Constanza, yo claro. Creo que ese es otro elemento que está en juego, y ese tipo de enunciados que tienen una actuación pública con una marca de espectáculo, porque en eso hay un amarillismo buscado, intencionalmente construido por sus asesores. Ha habido una, digamos, creciente tendencia a la violencia en las expresiones verbales que producen espectadores, es decir, las marcas de violencia en el discurso, en los gestos, son también instrumentos de la espectacularidad, del espectáculo como género de actuación pública, que se ha convertido en una tendencia global. Una pregunta que uno se hace: ¿qué tipo de relación democrática se quiere establecer entre el líder político y su auditorio? ¿Una relación de fe ciega, de emotividad desde la creencia, una suerte de nuevo fanatismo construido sobre la simpleza de las respuestas, la obscenidad de la manera como presenta los temas? Yo les doy vacaciones una vez en la vida a la costa. Yo voy a donar mi sueldo. Allí hay un simulacro en el sentido de yo digo las cosas de manera clara, pero los asuntos sociales no tienen esa simpleza. ni se hacen en ese tiempo tan corto. Entonces, espectáculo, simulación, chabacanería, un fingimiento de comunicación directa con la población, y de otro lado, volvemos al pasado. Hay un regreso, porque se hacen promesas, como cuando en lugar de un tamal se regala un viaje al mar Caribe.
Bueno, y yo diría que justamente este concepto de chabacanería, que quizás desde su origen tenía otra pretensión, ¿no? Aquello que era popular, que era común, que era corriente, y nosotros sabemos desde la filosofía del lenguaje que lo corriente y lo común es el lenguaje de la vida. Para nada tiene que ver con esto que estamos viendo ahora, una patanería, una estigmatización, una descalificación permanente. Y si eso es chabacanería, prefiero quedarme con el lenguaje ordinario de la vida. Bueno, Rubén, pues de esta manera damos por finalizado nuestro programa de hoy. Por supuesto que, como siempre, nos hace falta tiempo para seguir hablando sobre todos estos juegos del lenguaje. Ya en un próximo programa, pues, podremos continuar trabajando sobre estos distintos juegos, sobre estas distintas caretas del lenguaje. Bueno, pues de esta manera entonces finalizamos hoy Intervoces. Esperamos contar con su presencia el próximo jueves aquí en Radio UNAL a las 7 p.m. Hasta pronto.
Por una mujer querida.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.